Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, como cada sábado iniciamos otra emisión de Rostro Universitario. Los saludo con el gusto de siempre, Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Recibe también los saludos de todo el equipo de producción y de un servidor, Roberto Nájera.
Toma nota de los números telefónicos a los que te puedes comunicar con nosotros, 41-55-1060 y 01-800-080-1060.
La pregunta que te hacemos para participar es, en tu vida como estudiante, ¿cuáles fueron las materias que más se te dificultaron y por qué? Esperamos tus comentarios.
Realizar investigaciones en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares y promover los usos pacíficos de la energía nuclear son algunos de los objetivos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Vamos a escuchar a Lidia Paredes Gutiérrez, egresada de la Unidad Iztapalapa de la UAM y actual directora de investigación científica de este instituto. Y es que nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Lidia Paredes Gutiérrez. Soy ingeniera en energía egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa y pertenezco a la generación 1978-1983. Realicé estudios de maestría en ciencias en ingeniería nuclear en el Instituto Politécnico Nacional y posteriormente estudios de maestría y doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de México. En el año 1999 obtuve la presea Ignacio Manuel Altamirano, otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de México por el mejor promedio de la generación de la maestría en ciencias en física médica. He ocupado diferentes cargos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde desde 1999 fui nombrada directora de investigación tecnológica. He participado en proyectos de investigación relacionados con las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear hacia medicina, industria e investigación. Si me preguntaran qué representa ser egresada de la UAM, yo les diría lo siguiente. Primero, es un orgullo personal por el reconocimiento nacional e internacional que tiene la UAM debido a su posicionamiento y trayectoria entre las principales universidades nacionales, así como el nivel académico de sus programas de estudio, los cuales se renuevan en forma periódica. Así como también he podido constatar que se tienen las puertas abiertas para poder continuar estudiando en otras universidades, ya sea a nivel nacional o internacional. Mi paso por la UAM Iztapalapa ha dejado una huella importante en mi vida, una formación sólida en el área de generación y transporte de lo que es manejo de la radiación, ahorro de energía, lo cual me permitió incursionar en un área tan especializada como las aplicaciones de la energía nuclear. Participar en una carrera nueva y visionaria en los años 70, que abría en México nuevos campos de aplicación. Es por ello que considero abiertamente que yo recomiendo estudiar en la UAM, debido a que nos ofreció, ofrece y seguirá ofreciendo a todos los estudiantes una universidad con un liderazgo nacional, programas de estudio competitivos y sistemas diseñados para que el estudiante se prepare en forma integral, madure como persona y se vincule con otras especialidades para poder hacer trabajos con una visión integral y una responsabilidad social. Las claves del éxito de cualquier profesionista o investigador, una buena orientación vocacional para seleccionar la carrera universitaria que más se acerque a las capacidades e intereses de cada estudiante, tener una formación académica sólida y una actualización periódica en el área de especialidad que estemos ejerciendo, acompañada de un trabajo profesional constante, el compromiso y la pasión por aquellos temas donde uno está desarrollando y a través de los cuales se pueden hacer pequeñas contribuciones en conocimientos, productos o servicios a la ciencia y a la sociedad.
El tema de hoy,
a la Casa de Talentos.
Recibimos con gusto al doctor Hugo Aurelio Morales Tecopl, profesor investigador y jefe del Departamento de Física de la UAM, Unidad Iztapalapa. Buenos días, doctor, bienvenido.
Buenos días.
Y también se encuentra en Rostro Universitario el doctor Román Linares Romero, profesor investigador del Departamento de Física, también de la Unidad Iztapalapa de nuestra UAM. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muy bueno, doctores, buscar talentos y vocación científica es solo una de las etapas que conforman el trabajo del Instituto Carlos Graf, Jóvenes hacia la Ciencia y la Tecnología, adscrito al Departamento de Física de nuestra Unidad Iztapalapa. ¿Cómo surgió y en qué consiste este proyecto?
Ok, bueno, este proyecto se empezó a gestar hace aproximadamente un año. Nosotros tenemos un ingreso en la carrera de física que no es el óptimo, no es el que quisiéramos. Y entonces se formó una comisión, que es la Comisión de Promoción de la Licenciatura en Física, formada por 4 investigadores del departamento, el doctor Salvador Cruz, el doctor Fernando del Río, que es profesor emérito de nuestra universidad, y el doctor Moisés Martínez Mares y un servidor. Y entonces en esta comisión empezamos a discutir los posibles mecanismos para poder atraer a más chicos a la carrera de física de nuestro departamento. Después de varias pláticas, charlas, sacamos esta idea. También cabe recalcar que esta idea se ha puesto a prueba en otras universidades. Aquí tuvimos un poco la influencia de una experiencia en la Universidad de Colima. Pero nosotros le dimos nuestro propio formato, nuestro propio toque, y se lo presentamos a las autoridades de la División de Ciencias Básicas y al jefe de departamento que está aquí con nosotros. Y bueno, ellos nos apoyaron al 100%. Les pareció que era un proyecto viable. En particular, ahorita el director, el doctor José Antonio de los Reyes, dijo, ok, los apoyamos. Nos apoyaron al 100%. Y después hicimos equipo con una oficina de la UAM Iztapalapa que se llama la Oficina de Enlace Universitario. Un equipo muy profesional que tiene toda una experiencia trabajando con chicos de prepa y es liderado por yo le llamo nuestra publirrelacionista, la licenciada Michelle Gandarillas, y todo este equipo conjuntado fue lo que hizo posible que se echara a andar este proyecto. Y el proyecto esencialmente consistió en atraer a chicos de preparatoria, llevarlos a la UAM y mostrarles qué era la física o algunos aspectos de la física, y se les dieron talleres, se les dieron pláticas, todos ellos por profesores del Departamento de Física, y también tuvimos colaboración de una profesora del Departamento de Matemáticas. Entonces, en esencia, en eso consistió el proyecto y así surgió, pero bueno, yo creo que Hugo puede añadir muchas cosas.
Sí, uno de los aspectos más importantes fue justamente este punto de enlace, la vía es que tienen los estudiantes de preparatoria en general por las ciencias, y por otro lado esta capacidad que tienen nuestros profesores y que normalmente está limitada porque no se había puesto en práctica a través de este tipo de canal. Entonces este empate entre los intereses por un lado de los estudiantes y por otro de los profesores se pudo llevar a cabo a través de este formato del Instituto Carlos Graf de manera bastante exitosa, yo diría.
En mayo terminaron exitosamente 143 chavos su paso por el instituto. ¿Qué perfil tienen estos chicos? ¿De dónde provenían? ¿Y cómo los seleccionaron?
Ok, el perfil, nosotros les pedíamos que en la convocatoria que tuvieran una inclinación ciertamente hacia las ciencias, hacia la ingeniería, hacia las matemáticas. Entonces, el perfil eran chicos con buenos promedios en estas materias, chicos con buenos promedios en matemáticas y en física. Y ellos nos manifestaban que tenían diferentes intereses. Algunos ya venían con la idea de estudiar física, algunos vienen con la idea de estudiar algunas otras carreras científicas, química, biología. Incluso algunos, tal vez los menos, como el 10% de los estudiantes, también tienen inclinaciones hacia las humanidades, pero decían, pero yo quiero participar, me interesa la física, me interesa la ciencia. Ese más o menos era el perfil de la gente. No sé este dato, pero por ejemplo, algo que nos llamó la atención es que con el 47% aproximadamente de la gente que fue, eran mujeres, muchas mujeres, lo cual a nosotros nos daba mucho gusto. Bueno, yo que estudié la carrera de física, física no es precisamente la carrera donde hay muchas chicas. Entonces esto nos llamó poderosamente la atención, que en nuestro instituto participaron muchas chicas. ¿Y de dónde provienen? De diferentes escuelas de educación media superior. Teníamos gente del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, mucha gente de las, lo que llaman las CEPOS, yo no sabía que eran las CEPOS, pero son las escuelas preparatorias oficiales del Estado de México. Teníamos gente de Chalco, de Nezahualcóyotl, de Iztapaluca, mucha gente de Iztapaluca, pero también teníamos gente que participaba del Colegio de Bachilleres, gente de los ECITS, del Instituto Politécnico Nacional, gente de las prepas de la UNAM, algunas escuelas privadas. Incluso tuvimos un chico que recién venía llegando de Japón, que está estudiando en el liceo japonés, y que se integró del programa y también pidió participar en él. Entonces, era el espectro de escuelas era muy amplio y el perfil era chicos interesados en ciencia, principalmente.
Creo que también cabe resaltar que, de hecho, muchos de estos estudiantes de entrada tenían el interés de ver cómo la física puede ser importante en carreras que no necesariamente corresponden a las ciencias duras, como vimos, pues, algunos de ellos, después de realizarles una encuesta, están interesados en carreras diferentes, unas de ingeniería e incluso de humanidades, pero de todos modos confirmaron la utilidad de tener cierto grado de conocimiento de las ciencias duras.
¿Puedo añadir algo? Es que también nos preguntaron cómo lo seleccionamos. Aquí también hubo una labor de parte del comité. Nosotros fuimos a las bases de datos de la universidad y vimos cuáles eran las escuelas preparatorias, o bueno, las de educación media superior, que habían nos habían provisto de estudiantes en la carrera de física, pero que habían sacado los mejores puntajes en el examen de selección. Entonces seleccionamos a 30 escuelas, las 30 que tenían esas características, y entonces vimos quiénes eran los coordinadores de la carrera de física y les mandamos, bueno, aquí el doctor, el jefe de departamento y el jefe de división, mandaron una carta personalizada a estos coordinadores pidiéndoles, bueno, invitándolos a participar en el proyecto y pidiéndoles que nos mandaran a sus 4 mejores estudiantes. Entonces muchas de estas escuelas tuvieron nos mandaron a sus estudiantes, y la gente de enlace universitario tiene una base de datos adicional como de 500 prepas, que es con lo que ellos trabajan cuando hacen algo que se llama la Expo Guam en Guam Iztapalapa. Y entonces hicimos una invitación abierta, ahí ya no pedimos que nos mandaran a sus
mejores
así, no fue una invitación directa, pero también nos llegaron gente por esa vía. Y se hizo promoción en las estaciones del metro. Esta gente de enlace universitario es muy profesional. Hizo promoción en las estaciones del metro y abrieron páginas, mandaron una nota de prensa. Entonces salió en varios medios, sobre todo de internet, publicada la convocatoria. Y entonces yo creo que todo eso fue lo que hizo que tuviera la respuesta que tuvo la convocatoria.
Ustedes comentaban, por ejemplo, de los talleres. ¿En qué consistieron estos talleres y qué otras actividades realizaron los chicos que participaron durante estos 6 sábados de labor?
El formato de las actividades de cada sábado era iniciar con una plática plenaria para todos los estudiantes al mismo tiempo, con profesores pues seleccionados que tienen bastante habilidad en comunicarse de manera muy amena, entretenida pues para los muchachos, con un receso posterior de para lunch, y después de eso iniciaban los talleres en los cuales pues se desarrollaban en algunos casos prácticas muy sencillas pero ilustrativas, interactivas, que involucraban mucho a los estudiantes, y esto pues llamó mucho la atención de la gran mayoría, y su respuesta era notable, porque aunque el formato para los talleres era de un lapso de hora y medio, en realidad la gente pues quería continuar y discutir, y terminábamos casi después de 2 horas y media en lugar de 1 hora y media. Digamos. Entonces la respuesta fue notable.
Nos da mucho gusto recibir tus llamadas. Los teléfonos son 41-55-1060 y 01-800-080-1060. La pregunta que te hacemos el día de hoy es, en tu vida como estudiante, ¿cuáles fueron las materias que más se te dificultaron y por qué?
Doctores, ¿y qué respuesta obtuvieron de los chavos? ¿Vieron algún cambio en ellos después de su estancia durante estos sábados?
Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar en el siguiente sentido. Los chicos, como les comentábamos, llegaron muy convencidos de lo que querían. Nosotros hicimos una encuesta al final, estamos en el proceso de análisis, pero por ejemplo, aproximadamente el 30% de los chicos que fueron al programa ya tenían la intención de estudiar física. Entonces, viendo la encuesta, nos damos cuenta que los que ya estaban como muy decididos a estudiar física siguen con la idea de continuar física. Habrá algunas bajas, una o dos, pero también hay algunas ganancias, algunos que no pensaban estudiar física, ahora piensan estudiar física. Entonces, en ese sentido, un cambio notable, no lo sé, porque en realidad eran chicos muy entusiastas, chicos muy convencidos y chicos con un buen grado de conocimiento en física, en matemáticas. Se veía a la hora de las preguntas de las conferencias. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de dar una conferencia y un taller, y de repente los chicos me hacían unas preguntas que decía, wow, ellos ya saben a lo que vienen. Entonces, en ese sentido, más bien yo lo que recalcaría es el entusiasmo de estos chicos. Al final, el día de la clausura, bueno, dimos los discursos habituales de los organizadores, de las autoridades, pero ellos también hablaron. Y de los discursos de ellos, realmente algunos eran muy, muy conmovedores, pero yo creo que eso simplemente mostraba lo que para ellos significa la ciencia y lo que significa el aprender, el conocer. Entonces, este perfil de chicos que teníamos en realidad nos ayudaba mucho a nosotros, porque son chicos muy convencidos en lo que quieren y seguramente, y la mayoría, también si revisan las encuestas, como el 90% piensa estudiar una carrera relacionada a las ciencias o a la ingeniería. Entonces, pues no sé qué más podría decir.
Sí, yo creo que algo que cabe destacar es que, en efecto, por la manera en que se les invitó, pues la gran mayoría de los estudiantes tenían ya muy claro, digamos, el tipo de carrera que querían estudiar, pero más bien se les aportó información y el entusiasmo que ellos pudieron confirmar que estaban en la ruta correcta. Hubo algunos cambios que sí se notaron, pero la aportación más importante es esa. Yo creo que confirmaron en muchos casos que la carrera que querían estudiar. Exactamente. Y eso es importante, yo creo.
¿Cómo no?
Perdón, y yo añadiría, y muchos ahora que nos lo manifestaban, no conocían a la UAM, que yo creo que esa es la parte importante, consideran estudiar física en la UAM. Algo que no dijimos es que no todos los chicos eran de sexto semestre de preparatoria. Había chicos de cuarto, chicos de segundo. Muchos de los de segundo y cuarto decían, el año que entra, si la vuelven a hacer, nos invitan, porque nosotros queremos venir. Y los de, lo que queremos hacer ahora, y eso es algo que estamos planeando, es hacer, somos físicos, ¿verdad? Nosotros todo se basa en mediciones. Entonces queremos tener datos duros de los chicos que iban en sexto semestre, en realidad, ¿cuántos de estos chicos hicieron su examen de admisión a la UAM? Eso es algo que vamos a hacer en estas próximas semanas. Ahorita todavía no salen los resultados, por ejemplo, de los que ya se aceptaron, pero sí queremos hacer este cruce de información para tener medidas precisas de el impacto que haya tenido el instituto.
Y justamente esa es la siguiente pregunta. ¿Qué efectos esperan tener a largo plazo, tanto en los jóvenes de la zona oriente, sobre todo de la ciudad, y en la propia universidad?
Justamente al arranque de este instituto, precisamente el doctor Linares mencionaba que hacía referencia, digamos, a una película de estas de Pixar, ¿no? Sobre este señor Ego, ¿no? Decía que, pero ¿cómo se llama la película?
Justo Ratatouille,
¿verdad? Que decía que un cocinero puede salir de todas partes, digamos, ¿no? Un experto, digamos. Y entonces el espíritu de este instituto es precisamente dar ese canal donde pueden aparecer y poder identificar a los talentos que están a nuestro alrededor, y que de otra manera es muy difícil, porque a veces no se presentan las condiciones para que podamos reconocerlos y entonces apoyarlos para que se desempeñen como con el potencial que tienen, digamos, ¿no? Entonces es una oportunidad en esa dirección.
Y en este sentido, ¿cuándo se abrirá la nueva convocatoria? ¿A dónde se pueden dirigir los interesados? ¿Tiene algún costo?
Bueno, ahorita nosotros estamos en el proceso de evaluación de lo que fue esta primera experiencia del Instituto Carlos Greff. Próximamente nos reuniremos la comisión. Queremos también escuchar la voz de toda la gente que participó Algo que tengo que recalcar es que es un esfuerzo colectivo. Participaron 23 profesores del Departamento de Física y la profesora del Departamento de Matemáticas, como les mencionaba. Pues queremos recopilar sus experiencias, ver cómo, para ellos cómo resultó esta primera experiencia, qué podríamos modificar. Una vez que tengamos información y los datos duros de los que les hablaba, vamos a decidir si cambiamos formatos, qué hacemos. Pero sí tenemos la firme intención de hacer este programa al menos una vez al año. Las fechas van a ser un poquito antes de los exámenes de admisión. Por ejemplo, algunos chicos aquí nos decían, yo voy a participar, pero un día no voy a ir porque voy a hacer mi examen de admisión al Poli o mi examen de admisión a la UNAM. Y nosotros decíamos, bueno, y esperemos que no venga nadie cuando sea el examen de admisión a la UAM, ¿verdad? Porque todos están en el examen. Sí. Eso es lo que esperábamos. Pero entonces sí pensamos hacerlo cada año. Vamos a lo mejor modificaremos algunas cosas para que todavía sea mejor la experiencia. Y no tiene ningún costo. La UAM es una universidad pública, la financiación fue de la universidad, y bueno, todas las personas que participamos al pertenecer a la universidad, pues lo hicimos con gusto y con el compromiso que tenemos de, como universitarios, ¿no? Y por lo tanto, no hay ningún costo para los chicos que participen.
Sí, seguramente durante el periodo de otoño estaremos montando nuestra página del departamento, página de internet del Departamento de Física, que se enlaza a través de la división y de la página principal de la UAM, ya concretamente el calendario propuesto, digamos, para la admisión al instituto y en qué van a consistir todas estas actividades, ¿no?
La página de la unidad es www.
De la unidad
de Iztapalapa.
Bueno, pueden visitar www.uam.mx
y ahí se siguen los enlaces.
Para la unidad de Iztapalapa.
Hasta Iztapalapa, la división y el departamento de Física.
Y lo que sí podemos mencionar, porque sabemos que ahora los chicos son unos amantes de Facebook, ahora el instituto tiene su Facebook, ya tenemos como 140 amigos, entonces en Facebook pueden buscar por Carlos Greff y ahí el instituto tiene su página.
Carlos Greff, que se escribe Graef.
Graef, sí.
Okay. Pues tenemos llamadas. Leopoldo García González, a mí se me dificultó más química porque de primaria a secundaria hay un brinco extremo, porque en la primaria no nos daban química y en la secundaria sí. Yo le entendí a esta materia hasta la preparatoria. Soy egresado UAM y me gustaría que el programa creciera a una hora. Muchísimas gracias.
Javier Barón Sánchez dice, soy el de la primera generación de la UAM cuando era rector el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y les digo a los jóvenes que no se amedrenten, que nada les impide seguir. Felicidades a la UAM y sobre todo a la UAM Iztapalapa. Soy generación 1975.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, doctor Román Linares Romero, profesor investigador del Departamento de Física de la UAM, Unidad Iztapalapa. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Y también agradecemos la presencia del doctor Hugo Aurelio Morales Tecotl, profesor investigador del Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa de la UAM. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y el auditorio.
Gracias a ustedes.
Héroe o villano, difícil de saber, leyenda, sí que lo es. Se trata de Jesús Negrete, mejor conocido como el Tigre de Santa Julia.
Escuchemos algo más sobre este famoso personaje en la sección Confesiones, el otro lado de la historia.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Narraciones basadas en sucesos y personajes reales, que la fantasía popular se encarga de modificar y transformar con el paso de los años. Es el caso de Jesús Negrete, el Tigre de Santa Julia, un héroe que en la memoria colectiva robaba a los ricos y repartía entre los pobres. Pero el periódico El Imparcial, en una edición de 1906, revela otra historia sobre él. Era el año 1905 cuando Jesús Negrete, junto con otros cuatro cómplices, asaltaron y asesinaron a un grupo de trabajadores lecheros por el rumbo de la villa. Pero esta no era la única acusación que pesaba sobre Negrete y su grupo. Se les inculpaba también de robar armas de una gendarmería y dar muerte a dos policías comisionados para aprenderlos. La cuidadosa emboscada que tendió a los gendarmes fue lo que le valió el mote del Tigre de Santa Julia. Recluido en la terrible cárcel de Belém, al poco tiempo logró darse a la fuga. El temor a ser reaprendido lo obligó a recurrir a sus viejos amigos o a ocultarse por periodos muy cortos en casa de sus parejas sentimentales. Conocedor de todos los pueblos y rancherías de la capital, lo mismo se rumoraba su presencia en Tacubaya que en Xochimilco, en Tláhuac o Iztayapa. En esos tiempos, el ingeniero y general Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, era el inspector general de policía de la capital. Sabedor de la astucia de Jesús Negrete, ordenó una investigación para conocer los movimientos del peligroso tigre. No había otra manera. Tratar de apresarlo solo con la fuerza era ir a una muerte segura. Para esta labor de espionaje, comisionó a Francisco Chávez, un hombre inteligente y de toda su confianza. Chávez recorrió los lugares que el Tigre de Santa Julia frecuentaba. Tomaba nota de todos los pormenores en torno de la figura de Jesús Negrete e informaba al general Félix Díaz. De esta manera, supieron de la relación que Negrete mantenía con Guadalupe Guerrero y la pasión que esta mujer provocaba en el tigre. Con este dato, se trazó el plan de su captura. El policía comenzó el rumor que en ausencia del tigre, Guadalupe Guerrero recibía a otro hombre. Al enterarse, Negrete reaccionó con visitas más frecuentes a la casa de su amada, permanecía más tiempo a su lado y procuraba esconderse en lugares cercanos para llegar de sorpresa. Olvidadas por completo las precauciones rutinarias de Negrete, don Félix Díaz consideró que el momento para la aprehensión había llegado. Instruyó entonces a una docena de gendarmes comandados por Francisco Chávez para sorprenderlo en Tacubaya. El plan se llevó a cabo con rapidez. En unos segundos, los gendarmes entraron al jacal y tomaron posición en el patio trasero, pero el tigre no apareció. A punto de salir de la casa con las manos vacías, uno de los gendarmes alertó de la presencia de Jesús Negrete detrás de una nopalera.
¡Aquí está!
Como cuenta la leyenda, el tigre fue sorprendido mientras hacía del cuerpo en una posición que le impidió hacer uso de su pistola Colt calibre 44, de una canana con 100 cartuchos y de la daga que siempre cargaba consigo. Cuando levantó la cabeza, los cañones de 4 carabinas apuntaban a su pecho y se rindió. Jesús Negrete fue trasladado al Palacio Municipal. La noticia de su captura despertó la curiosidad de muchas personas que se reunieron para verlo partir de nueva cuenta a la cárcel de Belém, donde finalmente fue fusilado. En el reportaje del periódico El Imparcial sobre la captura de Jesús Negrete se leía:
fue capturado el temible tigre de Santa Julia, bandido sanguinario, brutal, salvaje, azote de la región, trabuco para los federales y pavor de los comerciantes. Fue sorprendido en condiciones harto incómodas.
Cabalgando tras lomita por ahí va el tigre de Santa Julia.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos encontramos la siguiente semana aquí en Radio Educación.
Trastornos alimenticios en niños y jóvenes será el tema que abordarán nuestros profesores invitados.
Esperamos tus correos electrónicos a la dirección radio@correo.uam.mx y también los invitamos a visitar la página www.uam.mx/radio/rostro, donde se encuentran todas las emisiones de Rostro Universitario. Agradecemos a nuestro espléndido equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto
Roberto Nájera.
Producción de Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia de producción y atendiendo sus llamadas a Araceli Cuadros.
Operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces de Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Roberto Nájera y Jimena Camacho.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.